En principio creo que es una responsabilidad que han asumido los dirigentes de ATEN en mantener estas medidas de fuerza. Ya responsabilidad absoluta de ellos, porque creo que en los primeros días, allá por la segunda quincena de febrero, cuando comenzamos en las mesas de diálogo, nosotros teníamos una responsabilidad compartida, que era a través de diferentes propuestas llegar a un acercamiento sobre el incremento salarial y sobre el pliego que planteaba el sindicato ATEN. Ya a esta altura, la verdad es que creo que la responsabilidad pasa a ser de la dirigencia sindical. Es una responsabilidad más bien desde lo político también, ¿no es cierto? Porque fíjense ustedes que no tiene sentido se mantenga esta medida de fuerza de no dictar clases por parte de algunos docentes, porque la verdad es que las mesas se han llevado y se han constituido normalmente, se ha charlado sobre las diferentes propuestas, podremos ponernos de acuerdo o no, pero hemos manejado siempre con la verdad las propuestas. En la primera mesa, cuando el pliego del sindicato ATEN planteaba el 40% de incremento salarial, ya en esa primera mesa de febrero se dijo que el gobierno no podía dar una respuesta a ese petitorio, porque excedía el presupuesto, porque hay que tener una mirada integral de toda la administración pública, y la verdad es que estábamos dispuestos a trabajar siempre con las herramientas que teníamos, que era el presupuesto y la búsqueda de un consenso y un acercamiento. Nosotros comenzamos en la primera mesa ya sin escuchar ninguna propuesta por parte del sindicato. Empezamos con la determinación de 2 días con medidas de fuerza, que fueron el 6 y el 7 de marzo. Eso a mí me sorprendió, dije, tal vez es una herramienta que quieren para acompañar el pliego, pero la verdad que a esta altura, estando ya casi finalizando el mes y que sigan proponiendo medidas de fuerza, es insólito, es extemporáneo, es para mi gusto, digamos, para mi parecer, totalmente desubicado. Entonces, por suerte, nosotros hacemos una medición y hacemos un acompañamiento a las escuelas en el sentido de garantizar el derecho a trabajo, porque también eso existe, así como el derecho de huelga, y hemos registrado y hacemos registros diarios y el acatamiento a las medidas de fuerza han ido descendiendo. La curva se ha ido claramente desde el 6 de marzo ahora, bajando en muchísimos puntos, y hay muchas escuelas, ustedes me dirán, tal vez en la localidad tienen una mirada también de las escuelas que han abierto y que han comenzado las clases.
Señora ministra, desde ATEN, el día de ayer dialogábamos con la referente de prensa, Marisa Belgranda, decían que rechazaban el ofrecimiento de provincia porque consideraban que un docente, entre otros puntos, ¿no?, que un docente que recién se inicia, lo estaría percibiendo, de acuerdo al aumento que ofrecía provincia, estaría por debajo de la línea de pobreza.
Mire, para hablar de la línea de pobreza deberíamos primero hacer un análisis sobre los índices que se manejan, quién da la información, y cuando uno habla del índice de pobreza, habla sobre una base constitutiva de una familia de 4 personas. Nosotros podemos compartir datos estadísticamente acerca de la cantidad de docentes que tenemos, 22.000, cuántos tienen 36 horas cátedra, que es lo máximo que se puede tener, cuántos tienen doble turno, cuántos pueden acceder, digamos. Entonces, me parece que decir una manifestación tan cerrada como esta, están por sobre debajo de la línea de pobreza, por debajo de la línea, me parece que requiere un análisis un poco más calificado, ¿no es cierto? Y yo estoy dispuesta a dar este debate, no tengo ningún problema. Nosotros trabajamos permanentemente con los datos sobre la mesa, trabajamos compartiendo la información, y me parece que ser tan categórica como la Secretaría de Prensa de ATEN en esa afirmación, creo que también no genera ninguna posibilidad de facilitar el diálogo, esa es la verdad.
¿A partir de la medida de fuerza que no cesa, se va a extender el calendario escolar?
No hemos evaluado eso. Lo primero que tenemos que tener es superar este conflicto y que el 100% de las aulas estén en funcionamiento. Eso es lo primero. Y después evaluaremos las posibles alternativas, porque también en términos de justicia y de equidad no podríamos decir que quienes empezaron el primero de marzo como alumnos del secundario del primer año deberían tener clases o las vacaciones de invierno o extender el calendario. Uh-huh. El año pasado se extendió el calendario escolar y ya es una, digamos, un ejercicio que se realizó, así que tranquilamente podría hacerse este año también. Pero no hay una decisión por parte de los miembros del cuerpo colegiado en este sentido.
Profesora Storioni, queríamos aprovechar también la oportunidad, ya que estamos conversando con usted, de consultarla respecto de cómo ha sido la evaluación Aprender en la provincia del Neuquén.
Nosotros estamos tomamos contacto el primer documento a través de los medios, igual que ustedes, cuando el presidente Macri hace algunos anuncios a partir del documento nacional. Nosotros obtuvimos el documento nacional y el jurisdiccional lo obtuvimos en el día de ayer. Lo que estamos haciendo hoy, es a partir de hoy, supongo que estos días de esta semana, es ordenar la información, hacer la información amigable para poder difundirla claramente, no confundir a la población, pero la verdad es que yo estoy muy satisfecha con las primeras miradas que he realizado del informe. Donde hay una amplia participación. Recuerden ustedes que tuvimos algunas dificultades en ese momento, también en el momento de implementar el dispositivo el año pasado, en octubre, ATEN nos da una respuesta con una medida de fuerza y paro. Entonces, la verdad es que, bueno, para muestra alcanza un botón, uh-huh. Pero la verdad es que yo estoy muy satisfecha por el universo de escuelas que se pudo evaluar en Neuquén a pesar de esta situación, ¿no? Y daremos a conocer en el mismo momento que estoy organizando la información para brindarle al gobernador Gutiérrez, en el mismo momento también a toda la sociedad neuquina.
Uh-huh. O sea que todavía no podemos tener una vista previa de esto.
Estoy muy reconocida en los resultados, reconozco uh-huh. que ha sido muy amplia la participación y la verdad es que la provincia de Neuquén ha demostrado en las diferentes áreas de conocimiento, sus estudiantes han demostrado una capacidad importante para dar respuesta al operativo.
Habla muy bien de los docentes, entonces.
Por supuesto, por supuesto. Yo hago una diferencia y en esto gracias por advertirme, porque en todas las charlas con los medios trato de, digamos, referirme también a los docentes. Yo vengo del sector, nací, crecí profesionalmente en el sector educativo, así que los docentes, por supuesto que tienen muy buenos proyectos institucionales, hay muy buenas escuelas en el sentido de que dedican todo lo posible a sus estudiantes, y la verdad es que hay que diferenciar cuando uno habla de la dirigencia sindical, una dirigencia con una clara muestra político-partidaria, nacionalizando un conflicto, y todo lo que podemos ver es la dirigencia, pero los docentes somos capaces de poder diferenciar eso. Entonces, creo que hay muy buenas escuelas con muy buenos proyectos institucionales. Claramente, en la provincia de Neuquén siempre ha sido de vanguardia. Yo he seguido en el sistema educativo desde los años 80 y la verdad es que tengo muy buenas experiencias desde lo personal y desde lo colectivo para poder decir que la provincia de Neuquén se ha destacado en muchos aspectos en el tema educativo.
Y la evaluación, concretamente la evaluación Aprender, ¿en qué consistía? Porque parecía, perdón, según cuando el presidente Macri dio su parecer y dio los resultados respecto de esta evaluación, parecía como que era una prueba realmente muy compleja. ¿En qué consistía esta evaluación Aprender?
Hay datos que son confidenciales de la prueba. Ni siquiera yo pude acceder a lo que los chicos tuvieron que responder. Eso por un lado. Y los datos que se evaluaron son aquellos conocimientos en las áreas centrales que tiene un programa de estudio en las escuelas primarias y secundarias. Es decir, las áreas de matemática, lenguas sociales y naturales. Y eso es realmente lo que se mide. Después también hay una medición en relación a las escuelas públicas y privadas, y bueno, hay diferentes variables que las comentaremos en su momento, pero no, ¿usted por qué me dice que parecía difícil? Tal vez no le interpreté la pregunta.
No, simplemente. Por los resultados que daba el presidente de la Nación, parecía que era una prueba compleja.
No, o sea, es una prueba que se adapta a la edad de los estudiantes. Y para, digamos, está programada de acuerdo a los planes de estudios que se llevan adelante, con los contenidos básicos y mínimos que están establecidos federalmente, ¿no?
Claro, y digamos con una línea media de qué es lo que se espera que el chico pueda lograr en todo caso.
Seguramente se establecen las medias nacionales, se establecen también comparativos con el operativo Nacional de Evaluación, que era el conocido como ONE, que fue la última el último dispositivo que trabajó en tema evaluativo en el país.
Y este tipo de evaluación, digamos, ¿se toma en cuenta para hacer una diferenciación o tal vez cotejar con otros países de la región y del mundo cuál es el nivel educativo?
Nosotros en el Consejo Federal y en lo personal, que es el lugar donde nos reunimos los ministros de Educación del país, propusimos que no estuviésemos estableciendo por lo menos una escala de ranking, por decirlo de alguna manera, quién está primero, segundo, tercero. Esto mantenerlo, digamos, confidencialidad, porque la verdad es que no tiene sentido. Lo que uno tiene que hacer cuando obtiene este tipo de resultados es analizar la jurisdicción, compartir la información con toda la sociedad para que primero se sepa de qué estamos hablando y después que esta evaluación sirva para la reorientación de políticas en tema educativo y, por supuesto, para el ajuste que haya que hacer en los programas, en los planes de estudios, la escuela secundaria, que en este momento tan cuestionada está. Cómo ayudarla a partir de estos datos que nos brinda una posibilidad como este dispositivo. Entonces, de nada serviría usarlo como una herramienta de ranking y sí serviría de mucho para que desde la ministra, en este caso, hasta los docentes podamos tomar decisiones en materia educativa.
Señora ministra, uno de los puntos que de mayor reclamo, más allá de lo que tiene que ver con lo salarial, es lo que respecta a infraestructura. Acá, por lo menos en San Martín de los Andes, hay grandes falencias en el tema edilicio, fundamentalmente, en algunos casos de mantenimiento, pero en otros casos por falta de espacio en la mayoría de las instituciones. Es algo que se viene repitiendo año a año y se viene agudizando. ¿Cuál es la idea al respecto?
Sí, usted podría, en todo caso, el San Martín de los Andes es una localidad a la que yo he trabajado personalmente y tengo como una, digamos, una síntesis de todo lo que ocurre, pero usted podría, por ejemplo, en este momento decirme alguna especialmente para ver si yo puedo darle una respuesta, porque fíjese que un tema tan emblemático y tan debatido durante muchos años como la TED 21, hemos logrado, y supongo que ustedes deben conocerlo, el financiamiento, hemos logrado el llamado a licitación y ya se adjudica la obra para comenzar. Entonces, también conocemos todo lo que pasó el año pasado con los talleres de la TED 12, ustedes también, y en la medida que van surgiendo estos temas, hacemos el mayor esfuerzo, le doy mi palabra, el mayor esfuerzo para dar una respuesta. Entonces, si usted conoce algo puntualmente, el jardín de infantes que se va a hacer al lado de la escuela, otra escuela secundaria que también se va a hacer en la Vega Maipú, en Cordones Chapelco. Entonces, si usted me puede ayudar diciéndome, mire, conozco tal cosa.
Sí, puntualmente en este momento, o sea, lo que usted mencionaba de la PET 12, por ejemplo, reconozcamos que hubo tantos reclamos de padres, o sea, se empieza ahora a solucionar de a poco, pero es real, yo lo he presenciado, he cubierto cada medida de fuerza que ha tomado la comunidad educativa entre los padres, alumnos y docentes, hasta llegar al hartazgo, uno lo ha visto, lo hemos seguido paso a paso. La sensación es que una vez que prácticamente la situación está desbordada, recién ahí se empiezan a proyectar algunas soluciones, ¿no? Pero usted me pedía que yo le dé ejemplos. Es del Centro de Formación Docente número 3. Están reclamando por falta de espacios, por falta de baños, por falta de auxiliares docentes. La respuesta que obtuvieron, por lo menos lo que han manifestado, es que la educación terciaria no es prioritaria. También el Centro de Formación Profesional número 19 está dando clases repartido por 5 lugares, más o menos.
Pasamos por partes. Sí. Después, si ustedes tienen tiempo, yo tengo tiempo y puedo mostrarlo en cada uno de los casos. La EPET 12, volviendo a los talleres de la EPET 12, fíjese que yo reconozco que es un viejo reclamo, y como usted dice, debe haber cubierto muchas notas entre padres y demás, y que se movilizan, y eso está bien, digamos, escuchar las voces está bien. Ahora, yo llegué en la gestión en diciembre del 2015, y una de las primeras cosas que me manifestó la intendenta Rebolledo fue justamente ese tema. Entonces, yo voy a hablar desde ese lugar, con todo respeto a quien estaba antes, y tal vez no se hayan encontrado las soluciones. Entonces, podemos hablar de lo que se trabajó durante el año 2016, coordinando con la Intendencia, para poder lograr en una propiedad privada, que al principio ustedes también conocieron mi opinión acerca de la inversión en una propiedad privada, se logró establecer los talleres que hoy funcionan. Yo no dejo de reconocer, lo digo con respeto a las anteriores gestiones que hicieron los papás y las autoridades de las escuelas, todo lo que tuvieron que transitar, y la verdad que no es lo mejor que uno le puede pasar en la educación pública. Pero le quiero decir que, con todo respeto también, yo tomé el caso a partir de diciembre del 2015 y trabajamos, la verdad, sinceramente, con mucho esfuerzo para poder encontrar una respuesta. Eso por un lado. La EPET 21, si usted me dice, ¿usted conoce la EPET 21? Sí, la conozco. Y por supuesto que no es el mejor lugar, tal vez, el que se haya encontrado para que funcione. Pero rápidamente estamos abordando una solución de fondo, como es lo que le contaba. Con respecto al IFD, al Instituto de Formación Docente, si realmente alguien contestó que a las autoridades provinciales no les interesa la educación superior, deberíamos conocer quién es el funcionario o funcionaria que dio esa respuesta, porque no es una respuesta adecuada. El IFD necesitaba 2 aulas, que las quieren construir sobre, justamente dando una de las calles, lindero a la vereda, y tiene un impedimento estructural para hacer eso. Entonces, de ninguna manera podríamos propender hacer aulas ya con un problema de estructura, ¿no es cierto? Arrancaríamos mal. Lo que estamos trabajando con el IFD de San Martín y de Junín es ver de qué manera, entre las dos instituciones, se podría poder poner un límite a las inscripciones para tal o cual carrera, cuáles son las que hay que priorizar. O sea, hay que buscar otro tipo de respuesta más allá de la infraestructura.
Sí, en ese punto, digamos, también hay que entender por ahí la pérdida de paciencia. Desde hace 20 años están en un lugar compartido que tiene 2 aulas. Después comparten lo que es la escuela 134, que está anexa, está pegada, y por eso también reclamaban, entre otras cosas, la falta de auxiliares.
Bueno, con respecto a los auxiliares, rápidamente esto ya lo estoy anotando para ponerme en tema, pero les quería decir, y que tal vez les sirva a toda la comunidad educativa, que los auxiliares de servicio que están bajo convenio colectivo de trabajo, aprobado por una ley, en ese convenio claramente se establece que mientras el sindicato, que en este caso es ATE, esté en conflicto, no se pueden designar auxiliares de servicio. Eso es como para tenerlo en cuenta y saber que hay una ley que ampara esa situación. Si ahora hay una situación específica, superado el conflicto, porque ustedes saben que ya con el sindicato ATE se firmaron los acuerdos paritarios, si hay un conflicto en este momento por falta de auxiliares, ya me lo agendé, ya lo tengo anotado y lo voy a trabajar esta mañana mismo con la gente responsable de esa situación.
Ministro, también conocimos la novedad, se quemaron 2 escuelas en Andacollo, ¿puede ser?
Son 2 centros educativos, un centro profesional. Hoy estoy en contacto desde las 5 de la mañana, hoy pasó a la madrugada. un centro profesional y un CIAR, que es un centro de arte, que funcionan en un mismo edificio, en Andacollo, y estaba, cuando ustedes justo me llamaron, estaba en charla con el intendente, y la verdad es que la destrucción es total. Y bueno,
qué tristeza.
En la mañana de hoy, sí, en la mañana de hoy ya nos pondremos a trabajar, en primer lugar, a la contención, que es lo que corresponde, porque le doy mi opinión, me parece que en momentos tan inesperados y tan contundentes como la quema de un edificio y la desaparición total de lo que uno tiene ahí adentro, me parece que hay que contener primero a las personas que estaban en ese lugar. Por lo tanto, nosotros tenemos equipos, ustedes ahí en San Martín también tienen este tipo de experiencias, los conocidos normalmente como equipos interdisciplinarios, y trabajaremos con los docentes, los estudiantes y quienes asistían a estos centros educativos.
No hubo heridos, ¿no?
No. Se desató a las 5 de la mañana y ahora, hablando con el ministro Lara, estamos en contacto para las pericias que se realizarán para ver si hay intencionalidad o no, bueno, todo lo que corresponde a un siniestro de este tipo. Así que buscaremos... No es fácil, fíjese, le digo por ahí a su compañero que charlábamos más sobre la infraestructura, uh-huh. A veces en las localidades no es fácil encontrar alternativas edilicias mientras uno busca la respuesta de fondo. Porque la verdad que el compromiso que como funcionario uno tiene y debe asumir y la responsabilidad indelegable que tiene es dar soluciones de fondo. Entonces, mientras tanto, mientras el acontecimiento está, ya sea falta de edificios, problemas de infraestructura y demás, a veces nos es difícil. Fíjese que San Martín de los Andes es una localidad que también tiene poca posibilidad de infra como para la búsqueda de un alquiler o una respuesta en este sentido. El compromiso de quien está en el gobierno, en este caso como máxima autoridad del área educativa, es dar soluciones de fondo. Buscar financiamientos, proponer proyectos, encontrar respuestas en ese sentido. Porque uno pasa, pero los edificios y las instituciones trascienden las épocas. Entonces, me parece que eso es. Esto que ocurre en Andacollo es algo inesperado, indeseado, pero seguramente deberemos ver una alternativa para que todos los quienes concurrían a estos centros educativos no pierdan la posibilidad de continuar con lo que están haciendo.
En ese sentido, señora ministra, ¿en qué consistirían estas propuestas de fondo? Yo más o menos le voy transmitiendo lo que vamos observando, que nos transmite la gente además, y en base a las falencias, digamos, a los reclamos, sobre todo de los padres, ¿no? Pero, por ejemplo, preguntas que nos hacen habitualmente o dudas, ¿no?, que van surgiendo, pero que hay dos que son centrales. Generalmente plantea mucha gente, de acuerdo a la cantidad de edificios que están alquilados actualmente, ¿sí?, en edificios escolares, porque también por falta de infraestructura y demás a lo largo de los años, por eso yo no estoy hablando puntualmente.
Como el caso de la escuela de música que funciona en distintos lugares.
Claro, hay muchas instituciones que tienen alquilados otros edificios. No estoy hablando puntualmente de su gestión, esto sería política de Estado concretamente, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cuál es la política o el proyecto de fondo? Porque la pregunta es, bueno, con todas esas escuelas que están alquiladas, da la impresión de que se podrían construir muchas otras, ¿no?, con todo ese dinero que se está gastando en alquiler. Y por otro lado, siempre lo que se habla es de que hay una burocracia muy grande en todo lo que tiene que ver con todos estos trámites.
Bueno, a mí me gustaría que también compartir esta charla, y por ahí lo dejo como un desafío, compartirlo con el área que tiene la competencia en tema de infraestructura, que es obras públicas. Eso por un primer lugar, digamos, como para decir, bueno, mire, yo puedo hablar de ladrillos, pero mucho más, si usted me pregunta cuál es la cuestión de fondo, mi desafío es hablar de la calidad educativa y qué están aprendiendo nuestros chicos en la escuela. Bien. Pero no le voy a esquivar, digamos, al tema, porque obviamente los papás y las mamás, cuando nos ven, ven al Consejo de Educación, ven al Ministerio de Educación y también, obviamente, vinculan con la infraestructura. Uh-huh. Planteo el desafío para ustedes, porque lo comunicacional es muy importante. Sí. Si usted me dice cómo se lleva a cabo un proceso licitatorio, cómo se busca el financiamiento, yo podría decirlo, pero la verdad es que hay especialistas en áreas de gobierno que tienen delegados por ley esta responsabilidad. En este sentido, la Subsecretaría de Obras Públicas, claramente, y bueno, esto está bueno también, que también tengan protagonismo a través de los medios y poder charlar sobre esto.
Totalmente de acuerdo.
Para no tomar un ejemplo de la localidad de San Martín de los Andes y volviendo a la infraestructura, le voy a dar un ejemplo de Neuquén. La ETED 20, otra escuela técnica de la ciudad de Neuquén, funciona desde los años 90 en tráiler y en galpones. Sí. En este momento estamos diseñando, junto al director y al equipo docente, el traslado a la nueva escuela, que son 5.000 metros cuadrados. Una escuela técnica con todas las posibilidades para desarrollar los mejores proyectos educativos. ¿Entiende? La cuestión de fondo es esa, es decir, bueno, ¿cómo esta gente desde los años 90 ha padecido estar en trailers los estudiantes y demás, estudiando, pidiendo permiso para pasar entre un espacio y otro?
Claro, casi 30 años.
La cuestión de fondo es tomar una decisión y decir, ¿cuál es el financiamiento que puedo hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Por dónde puedo buscar para dar una respuesta? Claro. La EPED 21 es un ejemplo del que estoy hablando. Yo podría haber dicho, bueno, que continúen y que tal vez, bueno, se resuelva en el tiempo. No, fue prioridad establecida para esta gestión el tema de la EPED 21. Entonces, eso es lo de fondo en ladrillo. Si usted me pregunta a mí como ministra de Educación cuál es mi tema de ir de fondo, es justamente la búsqueda de más posibilidades y oportunidades educativas para nuestros chicos. ¿Qué aprenden en la escuela? ¿Les alcanza para ser ciudadanos el día de mañana y desarrollar sus proyectos personales y colectivos? Bueno, esta es una pregunta que todos los días me la hago y me pregunto si alcanzamos con lo que estamos haciendo, si hacemos bien en las capacitaciones que hacemos a profesores y docentes, si estamos llegando a los alumnos, si nos falta. Bueno, la verdad que esta es una inquietud permanente que yo tengo en materia educativa. Por supuesto que lo de infraestructura ocupa muchísimo lugar y ocupa mucho lugar en la opinión pública, porque se ve más una escuela que un conocimiento dentro de un chico. Esa es la verdad. Pareciera que en los primeros meses la educación tiene un protagonismo específico por lo salarial y por la infraestructura y va decayendo, como la curva de adhesión a paro, va decayendo en el tiempo. Y la verdad que un desafío que dejo planteado en cada oportunidad que tengo de diálogo con ustedes, con los diferentes medios, es no abandonemos el tema educativo. Llámenme todo el tiempo, llamen a las personas, entrevistemos, hagamos foros educativos con los medios de comunicación para saber cuál es el compromiso que cada uno debe asumir en el tema.
Ministra, ¿ha logrado reunirse con el ministro Gaudio como para ver cuándo se pueden llegar a sentar a discutir con el gremio ATEN respecto de los salarios?
Nosotros en esta etapa, en este día de hoy, estamos a la espera de cuál es la respuesta formal del sindicato ATEN. Lo que puedo conocer es a través de los medios, pero hay una formalidad que siempre se comunica, que el plenario de secretarios que se realizó el día de ayer dará una respuesta al gobierno de la aceptación o no aceptación de la propuesta. Entonces, la formalidad también es importante en estos casos. Y el ministro Gairo, como el ministro Bruno, con quienes estamos en la mesa paritaria de todos los sindicatos, vamos planificando día a día cómo continuar. Por supuesto, compartiendo con el gobernador Gutiérrez y con el resto del gabinete.
Bueno, esperemos que la situación se resuelva cuanto antes y que en realidad empiece a aparecer, por lo menos hacia afuera, ¿no? Como que hay una mayor comunicación entre el gobierno y el gremio. Por lo menos que se sienten a discutir.
Yo le digo la verdad, o sea, nos hemos sentado muchísimas veces y el sindicato, también recuerden ustedes, que tiene la posibilidad de estar todas las semanas con el Poder Ejecutivo. Es el único sindicato que se sienta semanalmente en el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación todas las semanas para tratar temas educativos. Mm. Ahora, estaría muy bien que quien es el secretario general del sindicato ATEN y además es vocal del Consejo de Educación pueda también ampliar su debate y decir cómo se compromete él como vocal del Consejo de Educación con las políticas públicas educativas. Mm. Estas preguntas que ustedes me están haciendo a mí, él tiene las mismas responsabilidades por ser parte de un cuerpo colegiado para poder proponer, hacer y tomar decisiones. Entonces, por eso le digo, yo siempre, digamos, le doy prioridad al diálogo, le doy prioridad a la paciencia, y la verdad es que nos hemos sentado muchas veces a dialogar, pero uno cuando comienza el diálogo con desventajas, como pasó en febrero, que empezar con 2 días de medidas de fuerza, la verdad es que uno siente como, bueno, ¿para qué se está sentando a dialogar? Claro. Y esta medida tan extrema de tomar decisiones con medidas de fuerza hasta el 6 de abril, pareciera que lo único que hacen es confundir mucho más que aclarar y demostrar que se quiere dialogar y llegar a un acuerdo.